Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 24 de septiembre, un día que, según nos cuentan los del tiempo, va a ser otra vez veraniego entre julio y agosto. Debatan ustedes si les parece que es más julio que agosto o más agosto que julio. Tan veraniego que vamos a llegar en algunos puntos a los 35 grados en Madrid, ¿eh? En estos momentos ya hay 22 a las 7 de la mañana en Madrid, 20 en la zona sur y 16 en la sierra, ni más ni menos, ¿eh? En la sierra de Madrid, 16 a las 7 de la mañana. Temperaturas altas al comienzo de este otoño y temperatura política también muy alta a raíz del comienzo de una estrategia por parte del gobierno de Sánchez respecto al independentismo, una semana del 1 de octubre, una semana del referéndum del ilegal del 1 de octubre. La última polémica este fin de semana, la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en Cataluña Radio, se mostraba partidaria de indultar a los políticos independentistas, aunque todavía no ha habido condena. Bien, es cierto que esta es la posición del PSC desde hace mucho tiempo. El líder del PSC y Z en la campaña de las elecciones de diciembre del año pasado ya pidió el indulto. Y la vicepresidenta del gobierno, La Vanguardia, ha remachado un poco más el clavo, mostrándose a favor de que la prisión preventiva no se alargue si el juicio acaba retrasándose. La prisión preventiva tiene unos plazos, llevan un año, el juicio va a ser a finales de este año. El presidente, de visita en Canadá, pues no entraba en ese detalle, pero de alguna manera sí dejaba clara que la posición del gobierno es encontrar una solución política a este conflicto, que es político, dice.
Yo creo que la lección que hay que sacar de Quebec y de Canadá es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas. El independentismo no cuenta con una mayoría social detrás. Sí con una mayoría parlamentaria, pero no con una mayoría social. La mayoría social en Cataluña siempre ha pedido lo mismo. No ha pedido independencia, tampoco ha pedido continuar como hasta ahora. Lo que pide es reforzar su autogobierno.
Mientras tanto, hay un proceso judicial en el Tribunal Supremo por rebelión y malversación de caudales públicos que nada tiene que ver con un conflicto político, sino con un problema que tienen que resolver los jueces con los procesados. El PP presenta hoy una proposición no de ley en la que se piden prohibir los indultos por sedición o rebelión. El secretario de organización del PSOE, José Ábalos, que es ministro, se refería este domingo en la fiesta de la Rosa del Partido Socialista de Cataluña, en la localidad de Gavà, a este asunto, demostrando que la campaña electoral está mucho más cerca de lo que parece.
Tras unas declaraciones de humanidad de la delegada del gobierno, de Tere, estos responden con una iniciativa para que aquellos reos de sedición o rebelión no sean indultables. Solamente les ha faltado poner siempre que sean catalanes. Porque si no son catalanes, se les puede honrar en el Valle de los Caídos. Si son sediciosos de otra naturaleza, no se han preocupado nunca por condenarlo.
Es evidente que el tono y el fondo de la cuestión nos lleva a unas elecciones generales, porque el tono era de mitin, sin lugar a dudas. Ahora mismo lo que interesa también, al comienzo de esta hora, es el tráfico. María Herrero está en la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora ya vemos circulación densa para entrar a la capital por la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 42 en Torrejón de la Calzada, en Parla y Fuenlabrada, también por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque y en la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, en la M40 complicaciones en Vallecas, Vicálvaro y Coslada hacia la 2, también en Villaverde hacia la 4, en Pozuelo hacia la 6 y en los túneles del Pardo y el barrio de Monte Carmelo en dirección a la 1.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 4 minutos. La crónica general de la actualidad de este lunes 24 de septiembre viene marcada por la estrategia que ya va destapando el gobierno de apaciguamiento y acercamiento a las posiciones del independentismo, con las declaraciones de la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que en Cataluña Radio se mostraba a favor de indultar a los políticos independentistas que permanecen encarcelados. Indultarlos si hay condena, porque parece que ha habido condena ya. En una entrevista en La Vanguardia, la vicepresidenta Carmen Calvo apostaba este domingo por no alargar la prisión preventiva si el juicio se acaba retrasando.
Evidentemente, si se retrasara mucho en el tiempo, sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva que no está prevista para que se alargue tanto en el tiempo, y en ese sentido, si se alargara demasiado, parecería también lógico que el juez, en el ámbito de su competencia y con total independencia y sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones hasta que le llegara la sentencia definitiva.
Las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo han sido acogidas por el independentismo catalán como una prueba de que no se puede justificar la prisión en el caso de los políticos independentistas que permanecen encarcelados. Eduard Pujol es el portavoz del partido o de la coalición Juntos por Cataluña.
Hay un acercamiento más valiente del que se ha hecho hasta ahora, la verdad, que es aceptar que estar en prisión es absolutamente injustificable.
Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como venimos contando, que está en Canadá, ha sido preguntado por las declaraciones de miembros de su gobierno este fin de semana y no ha querido opinar sobre la posibilidad del indulto a los dirigentes independentistas en prisión y ha insistido en que su prioridad ahora mismo y restablecer la convivencia en Cataluña. Alberto Pascual.
En concreto, Sánchez quiere reforzar la idea de que es necesario devolver la empatía al diálogo sobre Cataluña, lo que implicaría tender puentes para buscar una salida política y no judicial a la situación actual.
El gobierno no se pronuncia sobre hipótesis, el gobierno se pronuncia sobre realidades. Lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política. El gobierno de España tiene una hoja de ruta clara: resolver desde la política un conflicto político, y que lo vamos a hacer desde la ley y desde el diálogo.
Ha aprovechado esta visita a Canadá para poner a la región de Quebec como ejemplo para Cataluña de que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a estas situaciones de crisis. Aún así, Sánchez considera que en la última década Cataluña ha pasado por varios procesos electorales e intentos de referéndum que han demostrado siempre lo mismo.
El independentismo no cuenta con una mayoría social detrás. Sí con una mayoría parlamentaria, pero no con una mayoría social. La mayoría social en Cataluña siempre ha pedido lo mismo. No ha pedido independencia, tampoco ha pedido continuar como hasta ahora. Lo que pide es reforzar su autogobierno.
Tras su encuentro con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Sánchez viaja hoy a Nueva York, donde se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Además, coincidirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la recepción a los líderes asistentes al nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Precisamente este lunes, el Partido Popular va a presentar una proposición no de ley en el Congreso en la que se pide prohibir los indultos por sedición o rebelión. Ya veremos si eso se va adelante o no antes del juicio. No parece. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en un tono muy duro y muy de campaña, muy de mitin, ha culpabilizado al anterior gobierno del PP de haber sido el culpable de la independencia de Cataluña, de haberse independizado el Estado de Cataluña. Y sobre la proposición no de ley que iba a presentar el PP, ya han escuchado ustedes que Ábalos dice que el Partido Popular no es partidario de indultar, si es partidario de indultar a los independentistas, no es partidario de indultar a los independentistas, pero sí de otro tipo de sediciosos. Tono de campaña. El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, se ha mostrado partidario de volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña, y sobre la posibilidad de indultar a los presos preventivos le ha preguntado al presidente Sánchez si él mismo va a abrir la puerta de la cárcel a esos políticos. Informa Mónica Roncero.
Tras las declaraciones realizadas este fin de semana por la delegada del Gobierno en Cataluña y por la vicepresidenta del Ejecutivo, Javier Maroto pregunta a Pedro Sánchez si va a abrir personalmente la puerta de la cárcel a los políticos independentistas. El dirigente del PP se muestra partidario de aplicar de nuevo el artículo 155 y hacerlo sin complejos.
¿Qué es lo que va a pasar mañana, señor Sánchez? ¿Que va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla? Pues frente a eso hay un Partido Popular que le dice: inicie de nuevo el 155 porque tenemos la mayoría en el Senado para apoyar ese 155 y decirlo así, sin complejos.
Maroto recordó desde Zaragoza que fueron PSOE y Ciudadanos los que se negaron en el Senado a intervenir TV3 y la educación en Cataluña. El vicesecretario de Organización del Partido Popular dice estar harto del adoctrinamiento en algunas aulas españolas, por eso advierte:
si las competencias en educación que se ejercen en algunas comunidades autónomas se ejercen de forma desleal, esa competencia debe revertir al Estado.
Califica Maroto de ocurrencias el impuesto al diésel o la intención de gravar las casas vacías. A su juicio, el de Casado es un proyecto ganador que reunifica el centro-derecha.
7:10. Esta mañana la mesa del Congreso analizará los dos recursos de amparo presentados por el PP y Ciudadanos contra la decisión de la mesa de la Comisión de Justicia, que la semana pasada admitía a trámite la enmienda presentada por el PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit público. Hay que recordar que en la mesa del Congreso, donde el PP y Ciudadanos tienen mayoría, va a haber un conflicto institucional, sin duda, con el Gobierno. La pasada semana el Gobierno ya advirtió de que este órgano no puede revisar los acuerdos de la Comisión de Justicia, algo con lo que no están de acuerdo en el PP ni Ciudadanos. Todo indica que la mesa encargará un informe jurídico sobre la admisión o no de la enmienda. Y además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, va a presentar una protesta por vía diplomática ante la Organización de Estados Americanos después de que el secretario general de esta institución, Luis Almagro, llamara imbécil al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y le acusara de estar actuando como si fuera ministro de Relaciones Internacionales del chavismo en Venezuela. Así lo ha explicado en Nueva York el ministro de Exteriores, José Borrell.
Vamos a presentar una protesta por vía diplomática y un comunicado del ministerio. No se puede aceptar que se llame al señor Zapatero al sumum de la imbecilidad.
En la crónica económica de la jornada conoceremos las cifras de la ocupación hotelera este lunes, correspondientes a agosto, que determinarán si se confirma la disminución en el número de turistas, como ya ocurrirá en julio. Por otro lado, el Corte Inglés arranca una nueva etapa tras la salida de Dimas Gimeno. Pablo López.
Arranca una semana en la que conoceremos los datos de ocupación, precio y rentabilidad del sector hotelero en un momento en el que crece el temor por la marcha de los denominados turistas prestados, un importante contingente de visitantes que ante la peligrosidad de otros destinos optaban por España como destino de vacaciones. Los datos son del Instituto Nacional de Estadística y se conocerán a primera hora de la mañana. La salida de Dimas Gimeno del Corte Inglés ya se deja notar. La cadena de hipermercados lanza deuda por un importe de 600 millones de euros que tanto Standard Poor's como Moody's han calificado de bono basura por la falta de internacionalización y la elevada competencia. Sin embargo, aplauden la solidez de la marca y su cartera de inmuebles. Y la crisis catalana pasa factura a las inversiones extranjeras. Mientras crecen en Madrid un 44%, han caído en Cataluña un 41%, según el registro de inversiones exteriores publicado por el Ministerio de Industria y que son referentes a los 6 primeros meses del año.
Completamos la crónica general de la actualidad. Este día en España, a esta hora, con Ángela Beato.
Comenzamos con un golpe policial a la trata de mujeres. Han sido liberadas 10 nigerianas que eran obligadas a prostituirse en clubes de Alterne de Málaga. Los agentes han desarticulado la red que las explotaba y detenido a sus 15 integrantes en Algeciras, Madrid y Málaga. Ha muerto la persona transexual que permanecía en coma desde el pasado mes de agosto cuando recibió una paliza por parte de un menor en Valladolid. El autor confesó de la agresión, un chico de 15 años que se entregó horas después, pasará a ser investigado ahora por un delito de homicidio. Ciudadanos ha lanzado una campaña para que la bandera española ondee en el interior y exterior de todos los edificios públicos. La formación anuncia que, si es preciso, emprenderá acciones legales para revertir el asalto de la legalidad, dicen, en ciertas poblaciones. Y por último, los responsables del Festival de Cine de San Sebastián han firmado una carta por la paridad de mujeres en el cine. Incluye el compromiso de elaborar estadísticas por género para disponer de datos reales sobre la presencia de mujeres en proyectos cinematográficos.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Primera parada en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. 60.000 personas rindieron tributo a la memoria de Celia Barquín Arozamena, la golfista española asesinada. Homenaje en la previa del partido de fútbol americano, donde los jugadores llevaban su nombre en los cascos. El Papa Francisco está de viaje oficial en Lituania. En una misa celebrada ante 100.000 personas, ha recordado la represión soviética y la invasión nazi, a la vez que advierte de los posibles brotes de ideologías peligrosas. En Gran Bretaña siguen a vueltas con el Brexit. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quiere nuevas elecciones, pero está dispuesto a asumir la defensa de un segundo referéndum si se lo piden sus bases. Lo dice justo en un momento en el que las negociaciones con Bruselas han encallado. Y mañana el AVE a la Meca se inaugura oficialmente. Van a asistir autoridades árabes como el rey de Arabia y, por parte española, el embajador Álvaro Iranzo y el presidente del consorcio, Jorge Segreyes. De todas formas, su puesta en servicio se va a demorar todavía unas semanas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:14. Entramos en el detalle ahora mismo de la Crónica de Madrid. Antes que nada, un aviso. Se anuncia, Carlos Ibáñez, un día complicado en el tráfico, ¿no?
Más complicado de lo habitual. Y es que a que hoy es lunes se une en la zona de Arturo Soria un enorme socavón provocado por la rotura de una tubería del canal de Isabel II. Desde el ayuntamiento se pide a los conductores que tengan en cuenta que hoy, en la hora punta, no se podrá girar hacia la 2 y la M30. En estos momentos se mantienen cortados tres carriles y un cuarto carril está habilitado en sentido contrario al habitual. Los vecinos piden que se aceleren los trabajos de reparación.
Y siguiendo con el tráfico, contamos también que esta semana el protocolo anticontaminación por dióxido de nitrógeno va a dar el primer paso para su aprobación.
Aunque aún falta incorporar posibles modificaciones, ese borrador extiende las limitaciones de circulación a toda la ciudad y además se deshace del sistema de discriminación por matrícula par o impar. ¿Cuál se va a utilizar? Bueno, pues las restricciones al tráfico se van a basar en esa etiqueta ambiental de la DGT que llevan casi todos los vehículos. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, dice que servirá para restar protagonismo al coche sobre los peatones y los medios de transporte alternativos.
Hay que hacer un proceso muy serio de transformar las ciudades, ganando espacio para los peatones, para los modos de transporte sostenibles, para el transporte público, en que es un uso que apela a la salud y al interés colectivo.
La medida no termina de convencer a Ecologistas en Acción. Consideran que puede convertirse en un mero reclamo para comprar coches con la etiqueta eco, que aunque en menor medida siguen siendo contaminantes. Juan Bárcena es responsable del área de contaminación de la organización.
Lo que se ha hecho es un poco meter todo el castigo a los coches sin etiqueta y darles como un premio a los coches eco. O sea, en los momentos en los que no se deja aparcar en la zona SER, se dice excepto cero y eco. Y entonces eso es como un estímulo, o sea, como si tú tienes un coche de estos, a ti no te afecta el protocolo. Y de hecho la publicidad de esos coches está diciendo eso ahora. Entonces esa parte pues no nos gusta, porque es como incentivar, es cómprate un coche de estos y no te va a afectar el protocolo.
Y aunque ese nuevo protocolo es indudablemente más restrictivo, desde la Asociación de Automovilistas Europeos aplauden los cambios, que consideran un paso adelante, con reservas, eso sí. Mario Armando Arnaldo es su presidente.
Nosotros no éramos partidarios de que cuando fuera necesario se tuviera una prohibición en función de las matrículas pares e impares. Tampoco estamos de acuerdo con respecto a la limitación de velocidad, que se mantiene, pero sí el que se establezca con arreglo a los distintivos medioambientales de la Dirección General de Tráfico.
Por primera vez, esa normativa incluye también a las motocicletas entre los vehículos sujetos a restricciones de tráfico. Esta semana comienza ese inicio de aprobación y está previsto que entre en vigor a partir del 8 de octubre.
Y las cámaras de Telemadrid y los micrófonos de Onda Madrid han entrado en exclusiva en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza, desbordado ante la llegada masiva de inmigrantes. ¿Cómo nos cuenta Mónica Roncero?
Los chavales duermen sobre finos colchones, uno junto a otro, algunos en los pasillos, incluso sobre una mesa. Llegan a nuestro país a través de la inmigración irregular como menores no acompañados y tienen entre 15 y 18 años. En el centro, con plazas para unos 35 niños, hay casi 130. Aquí deberían pasar un máximo de 2 meses hasta que la Fiscalía de Menores determine su edad y los envíe a otro centro. El problema es que se han eliminado 300 plazas y la Fiscalía no da abasto. José Manuel Íñiguez es delegado sindical de residencias infantiles.
Se pueden habilitar plazas en albergues juveniles y además un acompañamiento educativo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mucho mejor que estar en las condiciones indignas en las que están.
Los profesionales denuncian que esta situación les lleva al límite y muchos acaban delinquiendo. Paloma Reci, educadora social.
Ese hacinamiento en ocasiones, pues claro, hace que la chispa salte y entonces tengamos que contener a una masa de chicos que ya no somos capaces, 6, 7, 8 educadores, de contener.
Desde la Comunidad de Madrid reconocen estar, Carlos, sobrepasados por la avalancha de menores.
Ha firmado un acuerdo con Cruz Roja que va a permitir asumir 30 plazas y en enero se abrirá un nuevo centro con 26 plazas más. Aún así reconocen que el problema no se soluciona. La oposición también pide que este asunto se resuelva lo antes posible. Nuria Richard.
Es imprescindible una urgente e inmediata solución, contundente el portavoz del PSOE en la Asamblea. Ángel Gabilondo avisa.
Si eso no se hace con toda la urgencia, nosotros a partir del lunes presentaremos ante la Fiscalía y de luego en su caso también, y creemos que lo tenemos que hacer ante el Defensor del Pueblo, pues en fin, la reclamación o la denuncia que de esta situación que efectivamente, como usted dice, es de hacinamiento.
Ciudadanos ya alertó hace tiempo, dicen, de este problema con los menores extranjeros no acompañados. La denuncia es de Begoña Villacís, portavoz de la formación en el ayuntamiento.
Si realmente queremos ser, como dice la pancarta del Ayuntamiento de Cibeles, una ciudad acogida, luego la respuesta que no nos podemos dar, que no deberíamos darle por lo menos, es la calle, y eso es lo que está ocurriendo aquí en Madrid.
Críticas a las que responde el Gobierno regional, el responsable de la situación en este centro de acogida tiene un nombre. Para la consejera de Políticas Sociales y Familia, María Dolores Moreno, el culpable es...
Que me explique el Gobierno de Pedro Sánchez qué está haciendo, cómo es posible que esos menores estén deambulando por España, llegando a la Comunidad de Madrid, sin que nadie los haya detectado, los haya acogido y nadie los haya tutelado.
Podemos también tiene intención de preguntar en la Asamblea de Madrid al Gobierno regional por este asunto y visitar el centro de primera acogida de Hortaleza.
7:20, la atención también se va a mantener fija hoy en los tribunales de Madrid.
Sí, porque vamos a asistir a declaraciones relacionadas con los casos Lezo y Máster. El juez de Lezo, Manuel García Castellón, toma hoy declaración en calidad de investigado al exconsejero de Economía e Innovación, a Luis Blázquez, por la compra en 2001 de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II. Los detalles los tiene Lupe Ortiz.
Es el último de los consejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón que falta por declarar. Luis Blázquez, que estuvo al frente de Economía e Innovación, tenía que haber comparecido el pasado 11 de septiembre, pero la cita se ha pospuesto a esta mañana. El interrogatorio, como el del resto, se centrará en el ok que dio en 2001 el Consejo de Gobierno del que formaba parte para que el canal de Isabel II adquiriera la empresa colombiana Inasa. Es una de las operaciones irregulares que se investigan en el caso Lezo, porque el juez García Castellón cree que pudo pagarse un sobrecoste para después repartir comisiones ilegales. Sigue el rastro el magistrado de una compra que el propio Ruiz Gallardón y también quienes le acompañaron en su ejecutivo han defendido. Él dijo que fue una buena decisión. Sus exconsejeros, que se guiaron por los informes técnicos y jurídicos que avalaban la adquisición de Inasa.
Y también hay novedades en el caso Máster. La jueza ha citado a declarar hoy a la ex subdirectora del ya extinto Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, a Laura Nuño.
Nuño fue la primera funcionaria de esta institución en dimitir debido a la crisis de confianza generada dentro del centro y ya declaró ante la jueza en calidad de testigo, aunque ahora debe hacerlo como imputada por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. Su nombre y su firma aparecen en varias actas oficiales de convalidación acordadas en una reunión de mayo de 2012 donde se aprobó la convalidación de tres de las asignaturas a varios estudiantes, entre ellos la expresidenta regional Cristina Cifuentes. En su declaración como testigo dudó de la autenticidad de las firmas, dijo que no parecía que fueran suyas y que no recordaba haber convalidado nada de esa materia ni haber asistido a dicha reunión.
Y mientras tanto, un grupo de profesores de la Rey Juan Carlos estudia emprender acciones legales contra el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos que dirige Enrique Álvarez Conde. Los casos de los másteres no solo han provocado indignación entre los estudiantes, sino también entre el profesorado, como asegura el catedrático de Ciencia Política y Administración, Manuel Villoria.
En algunos casos estamos pensando incluso en poner alguna demanda por daños y perjuicios. Alguien tendrá que pagar por esto, no solo elementos penales que pudiera haber, que tardarán su tiempo, sino también elementos patrimoniales, ¿no? Yo creo que deberíamos apoyar esta movilización también los profesores de esta universidad.
El próximo 27 de septiembre, 6 asociaciones de estudiantes de la Rey Juan Carlos han convocado una huelga para exigir, entre otras cosas, la dimisión de su rector, de Javier Ramos.
Presupuestos regionales, iniciamos una semana que va a ser crucial en la negociación.
Sí, porque Partido Popular y Ciudadanos por fin van a mantener la primera reunión formal de cara a cuadrar las cuentas regionales. José Frutos.
Equipo negociador del Gobierno Garrido frente al de Ciudadanos. Encuentro formal tras los contactos de la última semana en los que ambas partes han acercado posturas. Incluso la medida que más diferencias había originado parece haber entrado en vías de solución. La gratuidad de las escuelas infantiles públicas. La formación naranja también plantea como exigencias para empezar a negociar bonificaciones a los autónomos que contraten a su primer empleado y 2.000 plazas más en las residencias de mayores. Ignacio Aguado se muestra optimista ante esta fase de la negociación.
Yo confío sinceramente en que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Creo que son tres medidas necesarias que van a favorecer a miles de familias y a miles de personas, a miles de madrileños en definitiva, y que si el gobierno pues no quiere apoyar, pues ya digo, tendrá que buscar otro socio.
Precisa Aguado que no tiene aún contestación formal sobre sus tres exigencias.
Contamos también a esta hora, como siempre, la crónica de sucesos.
Y nos vamos a la Elipa, donde la celebración este fin de semana de sus fiestas ha dejado un balance de 3 heridos por arma blanca.
Fiestas que derivaron en un auténtico caos. Reyertas entre menores, 25 atendidos por intoxicaciones etílicas, coches quemados y hasta denuncias por malos tratos e injurias y calumnias contra la policía por parte de algunos de los grupos musicales que subieron al escenario. La creciente tensión obligó finalmente al cierre del recinto a las 3:30 de la madrugada. El incidente más grave se saldaba con un joven de 20 años apuñalado en el transcurso de una pelea. Otros dos menores de 16 y 14 también resultaron heridos. Los vecinos dicen que pese a todo, el barrio es muy tranquilo.
Y algo puntual seguramente, por lo de la fiesta.
Es un barrio tranquilo y seguro, eso no es normal.
La inseguridad, pues realmente no, en 20 años que llevo aquí o que llevamos, no.
Culpan de la situación a la Junta de Distrito, a la que acusan de dejadez. La fiesta terminó con media docena de arrestados y ahora la policía trata de averiguar si existe relación entre ellos y si las peleas que dejaron a esos tres apuñalados tuvieron un nexo común.
7:25. Los periódicos de Madrid a esta hora, Javier Fernández Arribas.
Ocurre hoy algo curioso, Juan Pablo, en los periódicos nacionales. Abren con temas del día a día, pero después coinciden en la figura del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. El País titula esta información: construyendo al candidato Garrido. Frente a las dudas del PP, el presidente de la comunidad replica el discurso de Casado y aumenta su presencia pública. En ABC el titular es: Garrido apura el paso en la carrera interna para ser número uno de la lista regional. El Mundo titula: Garrido implica a todas las comunidades autónomas en el blindaje fiscal. El presidente de Madrid llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera su propuesta para preservar los bajos impuestos. Los otros temas en las portadas: en Madrid Diario, lunes complicado a la vista, continúa la reparación del socavón, se prolongan los cortes en Arturo Soria. En La Razón, un Madrid motero por las limitaciones de tráfico y parking. Ante la aplicación del área de prioridad residencial en noviembre, las matriculaciones en autoescuelas han aumentado hasta un 25%. En El Mundo, andenes atestados en el metro, quejas de los usuarios por las aglomeraciones en estaciones y vagones. En ABC, fiestas de la Elipa, madrugada sangrienta de reyertas a machetazos e injurias a la policía. En El País, una ciudad a golpe de claqueta. La Film Office Municipal ha gestionado este año 8.064 proyectos que han reportado más de 230.000 euros, casi un 30% más que el pasado ejercicio.
Antes de llegar a las 7:30, la agenda de la cultura de la mano de María José Francisco.
El arte ocupa fachadas, balcones y escaparates de la calle Topete. El Beso es una propuesta que se incluye dentro de Imagina Madrid y que nos adentra en el mundo femenino. Arte público con el que cultivar el sentido de comunidad en torno al barrio de Bellas Vistas. De ahí el contar con la participación de sus vecinos en este trabajo de creación comunitaria. La idea surgía del testimonio de una serie de vecinas sobre la problemática del barrio. La intención, rehacer las redes vecinales como garantes de la seguridad y el bienestar. Dramaturgia francesa para las noches de los jueves y viernes en el patio del Conde Duque. La noche justo antes de los bosques es un monólogo que toma como protagonista a un extranjero que da vueltas por la ciudad y que pone de manifiesto sentimientos de diferencia y del otro yo interior. Se trata de un texto original de Bernard-Marie Coltès de 1977 que 40 años después no ha perdido vigencia. Biel ganó la pasada edición del Festival de Eurovisión. Salvador Sobral es el cantante y músico portugués que nos conquistó por su calidez. Recuperado ya de aquella dolencia cardíaca, ha vuelto con ganas a los escenarios y, de hecho, hoy le vemos en el Teatro Nuevo Apolo a las 8:30.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Contamos ahora mismo la información del tráfico. En la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con mucha saturación en todos los principales accesos a la capital, por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 42 en Torrejón de la Calzada, en Parla, Fuenlabrada y Getafe. También problemas en la entrada por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 3 en Rivas, hacia Madrid, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y por la 1 en San Sebastián de los Reyes. Más problemas para acceder a la capital por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Y en la M40 continúan las complicaciones en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2, también en el barrio La Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6 y en los túneles del Pardo y la zona de Mirasierra en dirección a la 1.
Así comienza el lunes en las carreteras, sin novedad hasta el momento en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 24 de septiembre. Con mucho calor, porque ya tenemos entre 21 y 22 grados en Madrid a esta hora de la mañana. Nos espera otro día de agosto, de julio. Escojan ustedes si es julio o agosto. Cada vez son más las voces dentro del gobierno que se pronuncian a favor de que los líderes independentistas en Cataluña, que los que están encarcelados, salgan de prisión. Bien ahora que están en prisión preventiva o después que sean indultados si es que hay condena. La última en sugerir una alternativa por si el juicio se retrasa más de lo esperado ha sido la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Evidentemente, si se retrasara mucho en el tiempo, sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva que no está prevista para que se alargue tanto en el tiempo. Y en ese sentido, si se alargara demasiado, parecería también lógico que el juez, en el ámbito de su competencia y con total independencia y sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones hasta que le llegara la sentencia definitiva.
En el Partido Popular no ven con buenos ojos esta deriva, este acercamiento al independentismo. Hoy van a registrar una proposición de ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión, como anunció el presidente del PP el pasado sábado. Frente al posible indulto que mencionaba o rescataba de la campaña electoral última del Partido Socialista de Cataluña, la actual delegada del gobierno, Teresa Cunillera, o la alternativa de la cárcel, Javier Maroto desempolva el 155.
¿Qué es lo que va a pasar mañana, señor Sánchez? ¿Que va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla? Pues frente a eso hay un Partido Popular que le dice, inicie de nuevo el 155 porque tenemos la mayoría en el Senado para apoyar ese 155 y decirlo así, sin complejos.
El presidente del gobierno de viaje en Canadá apuesta por la solución política a lo que define como un conflicto político.
El gobierno no se pronuncia sobre hipótesis, el gobierno se pronuncia sobre realidades. Lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política.
El ministro de Asuntos Exteriores también está en Norteamérica, en Nueva York en concreto, porque es Asamblea de Naciones Unidas, donde va a ir el presidente después de pasar por Canadá. Antes ha tenido que ocuparse Borrell de otro asunto, de presentar una queja ante la Organización de Estados Americanos porque el secretario general de esta institución, Luis Almagro, ha llamado imbécil a Rodríguez Zapatero, al expresidente, por el papel que está desempeñando dentro de la crisis en Venezuela.
Vamos a presentar una protesta por vía diplomática y un comunicado del ministerio. No se puede aceptar que se llame al señor Zapatero el sumum de la imbecilidad.
Hay otras noticias de las que se va a hablar este lunes que nos cuenta ahora mismo Ángela Beato.
De esa Asamblea General de Naciones Unidas se va a hablar, de esa primera jornada en la que el presidente Pedro Sánchez se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La mesa de Congreso aquí debate este lunes qué pasa con la enmienda contra el voto al techo de gasto. También en la carrera de San Jerónimo recibe un homenaje hoy Fernando Álvarez de Miranda, presidente de la Cámara tras las elecciones democráticas del 77, dentro de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución. En tribunales, varios apuntes. Hoy, caso máster, Laura Nuño, la ex subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, declara. También lo hace Luis Blázquez, el que fuera consejero de Economía e Innovación dentro del caso Lezo. Y también en la Audiencia Nacional se celebra la vista de extradición contra la que fuera enfermera de Hugo Chávez, que es reclamada por Venezuela por blanqueo de capitales. El ministro del Interior, Grande Marlaska, preside la entrega de medallas al mérito penitenciario, un acto en el que se le va a conceder la medalla de oro de la institución a Mercedes Gallizo, la que fue responsable de prisiones en el gobierno Zapatero. Conoceremos los servicios mínimos de cara a la huelga del 28 de septiembre de los tripulantes de cabina de Ryanair. El comité de huelga se reúne con la compañía para concretarlos. Y además, en el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la reina Letizia preside la entrega de los galardones V de Vida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. Y el tiempo. Estamos en otoño, pero hace calor de agosto o de julio. Lo cuenta Tania Garralda.
El otoño llegó ayer, pero de momento ha entrado tímido y no se está dejando notar, ya que las temperaturas siguen siendo estivales, unos 7-8 grados por encima de la media. Ayer alcanzamos los 35 grados y lo que vamos a tener es ligero descenso de un par de grados, que nos siguen dejando una sensación de mucho calor. Las mínimas suaves, algo más frescas en la sierra con 10 grados, pero altas en la capital de 21 grados, por lo que repetimos las noches tropicales de agosto. Y en cuanto a las máximas, alcanzaremos los 33 grados en Madrid capital o Alcalá de Henares, más calor en el sur, con 35 grados, 31 en el Escorial y 29 en Buitrago de Lozoya. Jornada con cielo despejado y mucho sol. El termómetro empezará a bajar a mediados de semana, acompañado de intervalos nubosos. Eso sí, en el norte peninsular, ya a partir de hoy, van a comenzar a sentir un descenso importante de temperaturas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora escuchamos el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Pues maestro, tú dirás.
El gobierno sabe que no está en su mano poner ahora en libertad a los presos del proceso independentista. Pero ha empezado a enviar señales al nacionalismo catalán. La delegada del gobierno en Cataluña habló este fin de semana de un posible indulto tras el juicio. Y ayer, la vicepresidenta Carmen Calvo señaló que si el juicio se demora, sería partidaria de que quedasen en libertad Junqueras, Forcadell, Cuixart y el resto de los acusados de rebelión. Es evidente que Pedro Sánchez intenta conseguir el apoyo de los diputados del PDeCAT y de RC, cuyos escaños son necesarios para que salgan adelante los presupuestos del año que viene. La cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar en sus concesiones y si el Consejo de Ministros aprobaría ese indulto tras el juicio. Hay quien ya ha apuntado que ese podría ser el precio que aceptaría pagar Sánchez por sacar adelante los presupuestos, lo que le permitiría gobernar por lo menos un año más. El PP y Ciudadanos así lo sospechan y han dicho que harán lo posible para evitarlo. Pero las declaraciones de ayer de Carmen Calvo, sumadas a las que hizo Borrell, indican que algo se está moviendo bajo la mesa. Habrá que esperar y ver, pero parece que Sánchez hará cualquier cosa para mantenerse en el poder.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. A esta hora, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. Resuenan en Bruselas los ecos de la disputa entre el Reino Unido y la Unión Europea. Las negociaciones prosiguen y desde la capital comunitaria se mira hoy con escepticismo las divisiones internas que el Brexit está causando en Londres. Hoy es portada en varios diarios europeos las declaraciones del líder del Partido Laborista. Jeremy Corbyn asegura que estaría dispuesto a apoyar unas elecciones generales en el Reino Unido antes que un segundo referéndum sobre la salida del club comunitario. Dependerá de la posición que adopte su partido en el Congreso anual que se inició ayer en la ciudad inglesa de Liverpool. Todo esto mientras la tensión entre Bruselas y el gobierno de Theresa May aumenta por momentos y no se descarta un final sin acuerdo entre las dos partes. Y destacar en la agenda de esta semana la visita que hará una delegación de la multinacional danesa Vestas a Bruselas. Se reunirá con varios grupos parlamentarios y miembros de la Comisión Europea buscando una salida desesperada al expediente de regulación de empleo que pesa sobre la planta de León y que afecta a más de 350 trabajadores españoles.
De la Unión Europea a Estados Unidos, a Washington. Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Sigue paralizado el nombramiento del nuevo juez del Tribunal Supremo propuesto por Donald Trump, después de que una mujer le acusara de haber abusado sexualmente de ella hace 36 años, ahora otra más lanza el mismo alegato contra Brett Kavanaugh sobre un caso que habría ocurrido durante los años universitarios del magistrado. Está previsto que la primera presunta víctima comparezca igual que Kavanaugh en una audiencia pública este jueves en el Senado. Trump, por su parte, defiende a su nominado y acusa a los demócratas de intentar entorpecer el proceso de ratificación del cargo, solicitando que el FBI investigue los hechos. El caso es importante porque el nombramiento de Kavanaugh consolidaría una mayoría conservadora en la máxima instancia jurídica del país, formada solo por 9 jueces con cargos vitalicios. Y en el ámbito comercial, hoy entran en vigor una nueva tanda de aranceles que Washington impuso a Pekín por valor de 200.000 millones de dólares, a los que el gigante asiático respondió de la misma forma. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece además Javier Fernández Arribas con los periódicos ya leídos. ¿A que sí, Javier?
Sí, aquí tenemos ya todos los periódicos analizados y leídos.
Y leídos, como vamos, es lo que tiene amanecer pronto. Javier, Pedro Sánchez sigue acaparando las portadas de los periódicos, pero por distintos motivos.
Sí, ABC continúa con su investigación periodística sobre la tesis y el libro de Pedro Sánchez, titula en portada Sánchez plagió en su libro 1.651 palabras de 6 textos ajenos. Copió párrafos completos sin comillas ni referencias a los documentos originales. Y cierra la portada con este titular. 4 ministros han aconsejado al presidente que adelante las elecciones, comillas, para evitar un mayor desgaste del gobierno. En El Mundo, 2 opiniones de empresarios. El primero dice, Pedro Sánchez debería tirar la toalla y convocar elecciones. Entrevista con John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios. Y en la revista Actualidad Económica, que se distribuye con el periódico, Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, afirma, la situación política va a dañar la economía. En La Razón, titular, Sánchez bloquea prohibir los indultos antes de la sentencia del procés, apuesta por buscar una solución política para Cataluña y pone como ejemplo Quebec. En El País, titular de portada, un conflicto institucional inédito abre la batalla del presupuesto, una información firmada por Anabel Díez y Javier Casqueiro. El PSOE se plantea reprobar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por instrumentalizar el órgano de gobierno de la Cámara a favor del PP. El PP convierte el Senado en trinchera contra las medidas de Pedro Sánchez.
Otras cuestiones que podemos destacar esta mañana, Javier.
En la portada del País, Villarejo tuvo acceso a los archivos policiales al menos 121 veces tras jubilarse. En El Mundo, el independentismo alaba el acercamiento valiente, entre comillas, del gobierno a los presos del procés. En la 2 de ABC, el gobierno presiona a los jueces y pide ventajas para los golpistas. La vicepresidenta Carmen Calvo rechaza la prisión preventiva. Y doble juego editorial con la enseñanza en la historia de España. El mismo hecho, dice el periódico, se narra de forma diferente y se versiona en función de si el libro de texto se distribuye en Cataluña o en el resto de España. Y en La Razón, primera plana, España, muchos impuestos, poca recaudación.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos de la red, los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial, Sánchez viajó en el helicóptero oficial a la boda de su cuñado y movilizó 50 efectivos. Fue con su mujer a La Rioja. Moncloa aduce criterios operativos y de seguridad. El Independiente, el plan para agradar al soberanismo divide más a los ministros. Malestar en el Supremo por las injerencias del gobierno sobre la libertad de los presos. OK Diario, tesis Pedro Sánchez, han pasado 11 días y la demanda de Sánchez sigue sin llegar. llegar. Moncloa negocia ya directamente con Puigdemont para resolver el desafío independentista. En el Español, Sánchez intentó mediar en la venta de un banco de Ucrania mientras hacía la tesis. El diario.es, Pedro Sánchez evita hablar de indultos a presos independentistas, pero apela a la empatía en política.
Como no podía ser de otra manera, si no sería noticia, tienen respaldo estos titulares en los editoriales de los periódicos.
El Mundo titula su editorial principal, el gobierno de las rectificaciones juega con fuego, y dice, es irresponsable minusvalorar el enfriamiento de la economía. Y concluye, España no puede gobernarse a salto de mata. Sánchez juega con fuego si se empecina en minimizar los preocupantes efectos de un enfriamiento de la economía que no se corresponde. Regirán con un alza fiscal. El otro editorial se titula A la operación diálogo le estorban los jueces. Editorial de ABC, peligrosa deriva fiscal del gobierno, y dice, el elevado endeudamiento público ya supone una pesada losa para el crecimiento y la creación de empleo, y las subidas de impuestos propuestas lastrarán aún más la recuperación. El otro editorial se titula crece la presión para el adelanto electoral. El editorial principal de La Razón se titula una ley para no indultar al golpismo, y dice, conviene, en aras de la firmeza que exige la defensa de la Constitución, que el PSOE abandone su calculada obstrucción a la reforma de la norma sobre la concesión de indultos. En El País, editorial sobre Gibraltar y el Brexit. España tiene que proponer un pacto propio con Londres en un protocolo vinculante. Y el otro editorial se titula Fútbol Transparente.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes, por si acaso?
En El País, Xavier Vidal-Foc titula su artículo Manel Valls revoluciona el huracán catalán, y dice, la aportación de Valls será excelente, regular o mala, veremos, pero despierta pasiones distintas a la habitual en Cataluña. En El Mundo, la tribuna hoy es del catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban. Se titula El Senado, asimétrico pero necesario. El autor advierte de las artimañas de Sánchez para sortear el Senado en el trámite de los presupuestos y sostiene que la Constitución seguirá estando inacabada mientras no se concreten las funciones de la Cámara Alta. Y dice, España no puede seguir sin una mayoría estable para hacer frente a la desintegración que nos amenaza como país. En La Razón, un artículo muy interesante de Maite Pagazaurtundúa, titulado El etarra jugador de rugby que asesinó a mi hermano, y denuncia, quedan muchos asesinatos sin resolver, como por ejemplo el de Manuel Jiménez Abad. Y en ABC, la columna Vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula Les hacemos demasiado caso, y dice, ante una noticia llamativa y grave, la propaganda de la Diada pasó este año desapercibida.
Imágenes en las portadas de hoy, Javier.
Juan Pablo, hoy he estado a punto de iniciar este resumen de prensa con la foto de portada del País. Otros la llevan en páginas interiores. La foto corresponde a la reunión entre Pedro Sánchez y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sentados en dos butacas, los dos con las piernas cruzadas, y no se pierdan los calcetines del político canadiense, color azul celeste con lunares negros, los conocidos como topos, para unos zapatos marrones, glamour canadiense, que también observamos en la foto de portada del Mundo con los dos líderes pasando revista a la guardia canadiense con su casaca roja, pantalones negros y un espectacular gorro de plumas. La portada de ABC va con los documentos del plagio de Pedro Sánchez de su libro, y la razón de la foto es para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con las manos levantadas, cara satisfecha, el titular sí rotundo al plan florentino para reformar el Bernabéu.
Termina con el salmón, Javier.
En Expansión, Endesa pujará por la red eléctrica de Portugal, pero no hay que perderse el plan de gobierno del gobierno para reformar el alquiler. En 5 días, 27 empresas aspiran a la liberalización del AVE con sequía de trenes y maquinistas. El Economista, guerra comercial, Trump pone entre China y Estados Unidos un muro arancelario de 200.000 millones de dólares. Y en capitalmadrid.com, los analistas esperan un cambio de tendencia de la banca en bolsa, pero aún es prematuro.
De Madrid a Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid-Barcelona. Rafa Ribot, muy de calcetines con topos marrones. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Y de zapatos marrones. Buenos días, Juan Pablo.
Amanece festivo en Barcelona, ¿no?
Pues sí, día de la Virgen de la Merced. Festividad grande en Barcelona. Fin de semana largo. Termina esta noche a las 10 con el tradicional piro musical, estas fiestas barcelonesas. Si el tiempo lo permite, eso sí, que parece por la noche igual llueve.
Igual llueve. Por lo tanto, a medio gas se comienza la semana, ¿no?
Pues sí, ya sabes, el tráfico tranquilo y la gente disfrutando. Pero bueno, solo desde este punto de vista, políticamente, los alcaldables han ocupado todo el espacio mediático y además con la vista puesta este martes, donde Manuel Valls previsiblemente lanzará su candidatura. Ha convocado un acto público, todo el mundo sabe que será el pistoletazo de salida a su candidatura, decimos. Mientras tanto, en Francia le reclaman que abandone sus cargos electos, dicen que se ha olvidado de ellos.
O sea, que coincides con Vidal Fox en que ha revolucionado el paisaje catalán lo de Valls, ¿no?
Sin duda, va a polarizar estas elecciones y va a obligar, como de hecho ya ha sucedido, a los independentistas a mover pieza. De momento, Esquerra Republicana se ha sacado un Maragall de la chistera.
Junqueras sigue mandando desde la prisión, ¿no?
Sí, y en cualquier caso, en la misma clave, afirma en una entrevista que publica hoy La Vanguardia que no habrá tripartito de izquierdas, que él, que desde el centro penitenciario de Lyonés, tal como tú dices, sigue mandando, ya lo he dejado claro. Por otra parte, la entrevista no se está de lanzarle una puya a Puigdemont, dice que no se arrepiente de no haberse ido como sí que hizo este. Y por otra parte, le pide valentía a Pedro Sánchez.
De Sánchez se habla y de Canadá también, ¿no?
Pues eso, porque como acabamos de escuchar en todos los periódicos, los digitales recogen estas declaraciones del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, pero también las de Justin Trudeau, hablando de que efectivamente la cuestión catalana es una cuestión interna española, pero pidiendo diálogo, que eso de diálogo dice que funciona muy bien, y sí, pues del mismo modo que se recoge lo que ha dicho Sánchez, pues los medios, sobre todo los independentistas, pues le ponen titulares a cinco columnas al primer ministro Trudeau.
¿Por qué estáis desbordados en Barcelona?
Por el degoteo constante de llegadas de menores inmigrantes no acompañados. Ajá. Las instalaciones adecuadas para acogerlos, lo que dice, desbordadas. Y al ritmo actual, antes de final de año, habrán llegado más de 3.000.
No está mal la cifra, ¿eh? El barco nube, ¿qué tienes que decir esta mañana?
Pues lo que dicen los periódicos, la expulsión de Lenglet con el videoarbitraje, pues ha revolucionado. Dice, oye, pero si no se trata de eso. En fin, un intento de dibujar el heroico empate del Girona en el Camp Nou, sí, algo que estuvo a punto de conseguir también el Español en el Bernabéu, como tú seguro que viste el,
sí,
el sábado, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Pero fue heroico lo del Girona de ayer, que llevas tú en el corazón al Girona, que yo lo sé.
Sí, señor.
Fue heroico. Que pases un buen día de fiesta, que acabes este puente largo en Barcelona estupendamente. Rafa Ribot, gracias y buenos días desde Madrid.
Un abrazo, buenos días.
Pues antes del deporte, nos queda la imagen de este día, con la que comienza este día, que cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Ya son unas semanas despertándonos y toca poner las cosas en claro. Madrid es feo. Rotundamente feo, y no admitiré un no por respuesta. Tardaréis en daros cuenta, porque lo queréis, pero dadme tres párrafos y un tiento de café, por favor, y luego veremos. Enamorarse de un guapo tiene menos mérito. Con un coliseo para los selfies liga cualquiera. Lo nuestro es otra cosa. Madrid, ya os lo dije el primer día y no me creíais, es meterse las manos en los bolsillos mejor que nadie. Rincones habrá con su belleza, mal iríamos si no, pero no debemos obcecarnos. La belleza de Madrid está en lo invisible, en el madrileñismo, que es lo que el tiempo nunca estropea y no requiere manos de pintura. Es curioso, la gente termina sabiendo antes o después que su hijo no es tan guapo, pero le cuesta asumirlo con su ciudad. Soy de aquí, haya paz, pero llevo ya muchos años convencido de que somos feuchos con gracia, tenemos rollo y no nos hacen falta catedrales. Madrid siempre me recuerda a esa poesía de Benedetti que decía: la reina es la más linda, pero la octava de la izquierda, esa es la cautivante. Sus 2 centímetros de más, sus 6 centímetros de menos, como decía el viejo Nietzsche, la hacen humana, demasiado humana.
Pues al deporte, ahora mismo en Onda Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Visite nuestro bar, Laura Cabrera, con V.
El bar con V, sí, la verdad es que se sigue hablando mucho del bar, lo acabamos de escuchar en el Barcelona, se quejan mucho del bar y todo porque ayer Lenglet, jugador del Barça, fue expulsado y a partir de ahí la verdad es que el Girona en el partido en el Nou Camp se vino arriba y consiguió remontar el partido y conseguir el empate, que ahora mismo hace que haya un empate técnico en cabeza entre el Barcelona y el Real Madrid, ambos empatados a 13 puntos, aunque el Barça con mejor diferencia de goles lidera la clasificación. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde, porque no ha sentado nada bien esa decisión. El VAR reárbitro vio ese contacto del Lenglet en la cara de Pere Pons, jugador del Girona, y señaló el VAR roja directa. Ernesto Valverde dice que no fue agresión.
No lo sé, vamos a ver, luego lo he visto ya en la televisión. Me resulta difícil considerar es una agresión, creo que es un encontronazo, en el que, bueno, en el que tiene el codo ahí, el jugador choca con él. Es que le he visto a Pere Pons disculparse con Lenglet. y luego le expulsan a él, pues no lo sé, pero supongo que todavía tenemos que ajustar muchas cosas del VAR, pero cada uno tiene su criterio, desde luego para mí no es una expulsión.
Como decimos, un empate que deja el Barcelona y el Real Madrid empatados a 13 puntos, el Real Madrid que también ganaba por la mínima al Español, de momento es la victoria más corta de lo que llevamos de año, con un gol de Marcos Asensio que curiosamente también fue decidido por el VAR, o donde intervino el VAR para ver que no había fuera de juego en la jugada de ese tanto. El Atlético de Madrid, por su parte, se llevó los 3 puntos en el derbi ante el Getafe en el Coliseum, un partido malo donde valieron las 2 acciones de Tomás Lemar, que fueron suficientes y definitivas para llevarse la victoria por 0-2. El Getafe además se quedó con un hombre menos por expulsión de Iván Alejo. Preocupa la situación del Club Deportivo Leganés, todavía no sabe lo que es ganar en Primera División. Un cabezazo de Quique García tumbó al equipo madrileño en Ipurúa ante el Eibar y deja a los pepineros como farolillos rojos con tan solo 1 punto en lo que llevamos de temporada. Tampoco el Rayo Vallecano ha iniciado bien la temporada, sobre todo en casa, en Vallecas, donde volvía a jugar y recibió la segunda goleada en 2 partidos en lo que llevamos de temporada. La primera, recordamos, ante el Sevilla el pasado sábado, 1-5 ante el Alavés. Recordamos que hay jornada intersemanal, esto no para porque ya mañana martes tenemos nuevos partidos: Real Sociedad, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, Huesca. Para el miércoles, Leganés, Barcelona y Sevilla, Real Madrid. Vaya 2 partidazos nos esperan el miércoles, y el jueves Alavés, Getafe. Por lo demás, ayer baño de masas para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Los socios representantes del conjunto blanco aprobaron todos los puntos que se trataban en la Asamblea General Ordinaria, entre ellos la reforma del Santiago Bernabéu, para la que el Real Madrid va a pedir un préstamo de 575 millones de euros a pagar en 35 años. De esta forma, respaldan por mayoría absoluta la gestión del presidente y su junta directiva. Pérez aprovechó su discurso para decir que ellos no van a jugar en Estados Unidos.
Tranquilidad, que no vamos a ir a Estados Unidos. Nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no sé a qué intereses responde, pero no responde ni a los intereses de los clubes ni de los aficionados. Luego, por tanto, nosotros nos negamos rotundamente.
Viene el lunes cargado de polémica, porque también hay una guerra abierta entre la Federación Española de Fútbol y la Liga, y concretamente entre sus 2 presidentes, Luis Rubiales y Javier Tebas. La guerra comenzaba en redes sociales cuando Rubiales, en un tuit con una foto de una mujer atendida por lipotimia ayer en Valencia, se quejaba de los horarios inhumanos por el calor que está haciendo y esos horarios que dice que no deberían jugarse ni para el fútbol ni para los aficionados. Después, Javier Tebas también en la cadena COPE y el propio Rubiales frente a frente con la guerra abierta por los horarios.
Mira, en Valencia llegamos a detectar, y si lo hicimos ver así a la Consejería de Sanidad, un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a hacer una foto, subir a Twitter, un tío ahí tirado y haciendo el cuento.
El problema es, y él no se atreve a decirlo, que es preso de la televisión. Que aquí quien manda en los horarios no es él, que es lo que le gustaría a él. Es otro que le llama y le dice, este partido se juega hasta ahora y punto. Y tú te callas, Javier. Y entonces él tenga que hacer la cabecita y poner el horario a la hora que le dicen.
Declaraciones en la cadena COPE. En segunda división, victoria histórica del Alcorcón en el Carranza, 0-2 ante el Cádiz con doblete de Juan Muñoz, mientras el Majadahonda cayó derrotado en el Metropolitano 1-4 ante el Extremadura. Y otra polémica, la del piloto español Marc Márquez y Jorge Lorenzo. Un Marc Márquez que conquistaba ayer el Gran Premio de Aragón, que amplía su ventaja a los 72 puntos en el Mundial, pero Jorge Lorenzo no pudo acabar la carrera al verse involucrado en una caída en la primera vuelta, tras haber partido desde la pole position. El piloto Balear, atención, cargó contra el que va a ser su compañero de equipo el próximo año, Marc Márquez.
Solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy y sobre todo que no me lo vuelva a hacer, porque si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada, y si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída a ningún piloto, o se monta todo el jaleo cuando no pasa nada, si me revienta la pierna, al menos que se le diga algo, que no vuelva a suceder. Ya te digo, espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo que no me lo haga más, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta.
Y en baloncesto, gran noticia, porque ayer España ganaba su segundo partido en el Mundial que se está jugando en Tenerife, Mundial de Baloncesto Femenino, 78-53 ante Puerto Rico. Le costó un poquito, reaccionó en la segunda parte y ya están a priori clasificadas para la siguiente fase. Hoy hay jornada de descanso, mañana martes van a jugar frente a Bélgica, e incluso una derrota por menos de 7 puntos valdría a la selección española para ser primera de grupo y estar en la siguiente fase de este Mundial.
Estamos llegando a las 8 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
inaceptable
multiplicado.
Esta Sebastián no de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
este
los
curso
autores.
Estarán disponibles 7.700...
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 8 de la mañana, son ya las 8. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 24 de septiembre. Va a seguir haciendo calor. La cuestión es si es calor de julio o de agosto, pero más allá de la discusión de si es más de julio que de agosto el calor, calor. Estamos teniendo temperaturas muy superiores a lo habitual en la época del año en la que estamos ya en otoño, unos 8 grados más al comienzo de este otoño de lo que nos correspondería en el reparto habitual de final de septiembre. No hemos bajado de los 20 grados esta noche calurosa en Madrid y a lo largo de este día entre los 33 y los 35. A esta hora ya tenemos 23 grados en Madrid, 22 en la zona sur y 17 en la sierra. Mucho calor en este día. Nos dicen que poco a poco va a ir refrescando, pero de momento les cuento lo de hoy, que bastante es con que ser lunes y estar ahí en el atasco camino del trabajo o en la red de transporte público también camino del trabajo. O amaneciendo, porque hay gente que a estas horas amanece, que está muy bien, que es una buena hora de amanecer y estar en casa tomándose el café. Aunque no están convocadas formalmente las elecciones, si se escuchan algunas intervenciones de las últimas horas, podríamos pensar en que están a la vuelta de la esquina y que son el fin de semana que viene. Y algunas de las cosas que se han escuchado no son fruto de los golpes de calor, que tanto están dando de qué hablar en la Liga de Fútbol. Y mucho de qué hablar los golpes de calor y los horarios del fútbol. El gobierno de Sánchez ha encadenado una serie de declaraciones en las últimas horas y días, con un evidente y claro acercamiento a las posiciones del independentismo catalán en cuanto a la situación de los presos preventivos por el golpe de hace un año, que se va a cumplir próximamente ya el aniversario, para empezar del referéndum ilegal del 1 de octubre, que será el lunes que viene. Varios miembros del gobierno, empezando por la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que es una veterana dirigente del Partido Socialista de Cataluña, se han mostrado partidarios de poner en libertad a los procesados o de su indulto sin que ni siquiera haya habido juicio todavía. Lo primero que hacen es que nos dan una pista de que habrá condena, pues si están pidiendo el indulto, que saben que va a haber condena. O por lo menos es una deducción lógica. En este asunto de la prisión preventiva que los jueces emplean por distintas razones, hay un elemento relevante que se obvia en las declaraciones de todos los miembros del gobierno, que lejos de insinuar, ya se muestran más que partidarios de mandar a casa a los procesados por rebelión y malversación. El elemento es la fuga del expresidente de la Generalitat y otros 5 exconsejeros. Esa es la razón y no otra por la que los demás siguen en prisión. Y es el elemento relevante que obvian todos en las declaraciones. El juez Llarena, instructor de la causa en el Supremo, así lo ha creído conveniente desde el principio, más que nada para que no se le escape más gente. Pero no por los que están dentro, sino por los que se han fugado ya y le dan la razón. Y son los que se han fugado los que realmente han cerrado con llave las puertas de las prisiones en las que están metidos sus antiguos compañeros de golpe al Estado y a la Constitución. Por cierto, que los fugados no van a ser juzgados. como sí lo van a ser los que están en prisión preventiva y próximamente. Al proceso judicial le quedan menos de 6 meses, sentencia incluida. Es decir, que la próxima primavera la sentencia y, por lo tanto, a partir de ahí habrá que mirar si en la mesa del Consejo de Ministros, si sigue de presidente Pedro Sánchez, va o no va el indulto. El gobierno empieza a dar señales de que es partidario de ese indulto. Y a la vez presionan el trabajo de los jueces con sus declaraciones. La delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que es del Partido Socialista de Cataluña, siempre ha tenido unas posiciones muy claras de acercamiento al independentismo. Es muy coherente esta declaración con su trayectoria política y con lo que a veces ha votado en el Congreso, incluso rompiendo la disciplina del Grupo Socialista, votando a favor de resolver el asunto de Cataluña con un referéndum, y eso le costó una multa cuando era Rubalcaba el secretario general del PSOE. Y no hay más que recordar esa coherencia del Partido Socialista de Cataluña, que esto no es nuevo, en la campaña electoral de las elecciones de diciembre de 2017, las últimas que ha habido en Cataluña. Lo que más llamó la atención de Iceta, o lo que dejó Iceta en aquella campaña, fue su petición de indulto. Ya estaba pidiendo el indulto en diciembre del 17. Es decir, que la señora Cunillera no ha hecho más que rescatar la posición del Partido Socialista de Cataluña. El gobierno de Sánchez ha iniciado a partir de ahí una ofensiva de distensión con el independentismo, del que depende la mayoría parlamentaria, con esas declaraciones también de la vicepresidenta del gobierno a La Vanguardia. El propio presidente del gobierno anoche en Canadá no era tan explícito como sus compañeros subordinados de gabinete, pero sí dejaba claro que hay una estrategia del gobierno de acercamiento al independentismo.
Que el gobierno no se pronuncia sobre hipótesis, el gobierno se pronuncia sobre realidades. Lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política. Que el gobierno de España tiene una hoja de ruta clara. Resolver desde la política un conflicto político. Y que lo vamos a hacer desde la ley y desde el diálogo.
Lo que se está solventando en el Tribunal Supremo no es precisamente un conflicto político, sino que los procesados han cometido no un delito de rebelión contra el orden constitucional y un delito de malversación de caudales públicos, es decir, utilizar el dinero del contribuyente para financiar ese golpe al Estado. No es nueva esta posición de Pedro Sánchez, porque es la del Partido Socialista de Cataluña, como les decía. Hay un conflicto político que se resuelve aumentando la autonomía de Cataluña hasta vaciar las competencias del Estado. Ese es el lema de fondo. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha dejado los recados del apaciguamiento con una entrevista a La Vanguardia este fin de semana, que ha sido recibida con satisfacción en el independentismo. No sería lógico alargar la prisión preventiva. Esa es la frase. Y el independentismo ve en esa frase un acercamiento valiente. El apaciguamiento tiene varios objetivos, pero no es nada nuevo, porque esta es la posición del PSC. Que quede claro, el gobierno se acerca a quienes le sostienen, porque gracias a esos votos está en la presidencia del gobierno, y además se enfrenta de manera abierta a Ciudadanos en Cataluña y al PP en el conjunto de España. El tono es de mitin, el que van a escuchar ustedes a continuación. Es del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, dejando clara la posición en la fiesta de la Rosa del PSC, delante de los líderes del PSC, ayer en Gavà.
El Estado se ha ido independizando de Cataluña hace tiempo y lo independizó el Partido Popular. La derecha se ha independizado de Cataluña dejándola a su suerte. Y lo veo en la inversión, lo veo en las políticas y al final lo han interiorizado tanto que cada vez que tenía que venir un dirigente del Partido Popular a Cataluña parecía un extranjero.
No hay elecciones convocadas en el horizonte, pero si se pone la oreja en la vía, se escucha venir el tren.
Tras una declaración de humanidad de la delegada del gobierno, de Tere, estos responden con una iniciativa para que aquellos reos de sedición o rebelión no sean indultables. Solamente les ha faltado poner siempre que sean catalanes. Porque si no son catalanes, se les puede honrar en el Valle de los Caídos. Si son sediciosos de otra naturaleza, no se han preocupado nunca por condenarlo.
Estos son los del PP, por cierto, que en el fragor del discurso, del calor del discurso, Ábalos tilda de sediciosos a los independentistas catalanes al compararlos con otros sediciosos. Pero el ataque al PP enseña que estamos muy cerca de las elecciones generales, y sobre todo si se tacha al PP de franquista, es que estamos cerca de las elecciones generales. El PP va a presentar una posición para que se prohíban los indultos a los condenados por rebelión o sedición. Otra de las señales que demuestra la cercanía de las elecciones es el choque que se va a producir esta semana en el Congreso entre la presidenta del Congreso y el Gobierno, que trata de colar la eliminación del Senado en el trámite de la Ley de Estabilidad. La mesa del Congreso, con mayoría del PP y Ciudadanos, va a intentar evitar que se cuele. Y a partir de ahí va a haber lío entre instituciones, de lo que hablamos enseguida a las 8:30 en el tiempo de la tertulia. entre los presupuestos y el acercamiento a los independentistas está la fecha de las elecciones. Pongan la oreja en la vía del tren y verán cómo se acerca. Ya hay dentro del gobierno quienes apuestan por convocarlas cuanto antes para acortar este desgaste, porque desgaste hay. Por cierto, el dato económico de la mañana es el incremento del agujero otra vez de la seguridad social, de las pensiones, que se acerca a finales de año a los 20.000 millones. 20.000 en un año, cada año 20.000, y a partir de ahí subiendo. Detrás de esa subida está el incremento de las pensiones que se ha hecho este año, que ha subido el gasto. Y les recuerdo que de los 450.000 millones, 450.000 del presupuesto general, 140.000 es para pensiones. Y de los 140.000, 20.000 hay que pedirlos prestados. Y eso va a la deuda del Reino de España y hasta el infinito. Parece que no va a ningún sitio, va a la deuda. Pero se sigue sin explicar al conjunto de la sociedad la realidad de un problema que es de hoy y que también es de mañana. Y cada vez peor. En Onda Madrid, en este lunes 24 de septiembre, estamos contando noticias. Con la ayuda a esta hora de David Cerráez y Ángela Beato, el Ministerio de Exteriores protestará ante la Organización de Estados Americanos por los insultos a Zapatero en su gestión en la crisis de Venezuela.
Presentará una queja por vía diplomática a raíz de las declaraciones de su secretario general, Luis Almagro, que llamó imbécil al expresidente. El ministro Josep Borrell ha subrayado que se puede discrepar, pero no caer en descalificaciones.
Ciudadanos lanza una campaña para que la bandera de España ondee en el interior y el exterior de todos los edificios públicos.
La formación anuncia que si es preciso emprenderá acciones legales para revertir, dice, el asalto de la legalidad en ciertas poblaciones. Denuncian así el incumplimiento de la ley de banderas en los ayuntamientos de Cataluña y culpan a la delegación del gobierno.
Liberadas 10 mujeres que eran obligadas a prostituirse en clubes de Alterne de Málaga.
Habían sido captadas en Nigeria y trasladadas hasta España, donde vivían en condiciones infrahumanas. Mantenían una deuda con la organización que oscilaba entre 25.000 y 55.000 euros. Han sido detenidos 15 integrantes de la organización y desarticulada la red.
Panamá retira su bandera del Aquarius.
La administración marítima de aquel país alega que el barco de rescate está desatendiendo los procedimientos jurídicos internacionales en materia de inmigrantes en el Mediterráneo. Médicos Sin Fronteras denuncia la presión de Italia para acabar con su misión humanitaria.
Muere la persona transexual que recibió una paliza por parte de un menor en Valladolid.
Permanecía en coma desde el pasado mes de agosto. El autor confesó de la agresión, un chico de 15 años que se entregó horas después a la policía, está ingresado en un centro de reclusión de menores y pasará a ser investigado ahora por un delito de homicidio.
Crece el número de personas de más de 65 años víctimas de violencia dentro de la familia.
Durante 2017, más de 4.000 personas mayores sufrieron maltrato familiar, lo que supone un 22% más que en 2011. Andalucía fue la comunidad con mayor número de agresiones y Madrid donde más se ha incrementado este tipo de denuncias, un 52%.
Los responsables del Festival de Cine de San Sebastián firman la carta por la paridad y la inclusión de las mujeres en el cine.
El documento incluye el compromiso de elaborar estadísticas por género sobre las películas recibidas y las que finalmente llegan a las salas. También sobre el número de mujeres, no solo directoras, que intervienen en cada apartado de las áreas del cine.
El líder de los laboristas del Reino Unido defenderá un segundo referéndum del Brexit si se lo piden sus militantes.
Jeremy Corbyn prefiere elecciones anticipadas, pero no rechazaría una segunda consulta de reclamarse en el Congreso de la formación. La primera ministra, Theresa May, ha pedido a los suyos tranquilidad ante los rumores sobre el adelanto de comicios.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Seguimos con mucho calor a pesar de que dejamos atrás el verano y entramos en el otoño. Ese cambio sucedió el domingo, pero de momento no lo estamos notando, ya que el termómetro sigue siendo muy alto, unos 7-8 grados por encima de la media. En el norte peninsular, ya a partir de hoy, van a tener un descenso importante de temperaturas que se va a extender mañana al este peninsular. Sin embargo, en nuestra comunidad, a pesar de que tendremos un ligero descenso, es eso, muy ligero. Tendremos que esperar hasta el miércoles para que el mercurio baje de los 30 grados. Hoy, cielo despejado y soleado por toda la comunidad. Unidad de Madrid, mínimas algo más frescas en el norte con 10 grados, pero altas en el resto, 14 en Aranjuez y 21 en Madrid. Y ya las máximas en horas centrales del día alcanzarán los 33 grados en la capital y Alcalá de Henares, los 31 en el Escorial, los 29 en Buitrago del Lozoya y atención a los 35 grados en el sur de la región en localidades como Aranjuez.
Con este calor también contamos la actualidad del deporte con Laura Cabrera.
Se aprieta la liga, empate técnico entre Barcelona y Real Madrid a 13 puntos, aunque mejor diferencia de goles para el Barcelona, un Barça que se dejó 2 puntos En casa, empate a 2 ante el Girona, partido marcado por la expulsión de Lenglet señalada por el VAR. El Real Madrid ganó también por la mínima al Español con un gol de Marcos Asensio, donde también intervino el VAR para confirmar que no había fuera de juego en la jugada previa. El Atlético se llevó los 3 puntos en el derbi ante el Getafe con 2 goles de Tomás Lemar y preocupa la situación del Leganés, derrota ante el Eibar 1-0 que deja a los pepineros como farolillo rojo con solo un punto. El Rayo Vallecano volvió a caer por goleada en casa, derrota 1-5 ante el Alavés. Tenemos ya aquí la sexta jornada, entre semanas se juega mañana martes Real Sociedad Rayo y Atlético de Madrid Huesca, para el miércoles Leganés Barcelona y Sevilla Real Madrid y el jueves Alavés Getafe. Y en el Mundial de Baloncesto Femenino, victoria de España ante Puerto Rico 78-53, mañana ante Bélgica, queda certificar ser primera de grupo para la siguiente ronda.
8:14.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Contamos también la crónica de Madrid, empezando por el tráfico. Primera conexión para saber el tráfico a esta hora con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con tráfico muy congestionado en las entradas a la capital, sobre todo por las 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. También problemas en la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, por la 42 en Torrejón de la Calzada y en Parla, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y en Butarque, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, por la 1 en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes y en el Nudo Manoteras, y por la M607 todavía en Colmenar y en Tres Cantos. Además hay tráfico ya intenso en ambos sentidos, en la A3 en Rivas y en la A6 en Puerta de Hierro y en la M40, complicaciones en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y en la Fortuna y Pozuelo hacia la A6, también en Aravaca y los túneles del Pardo en dirección a la A1.
Segunda conexión para saber el tráfico a esta hora con el Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Acaban de cortar la calle de Arturo Soria desde el cruce con Alcalá sentido Pinar del Rey. Insistimos en evitar circular por ese punto. Para los que circulan por la calle de Alcalá, les recordamos las obras de metro que allí se ejecutan en la intersección con Príncipe de Vergara. También permanecen las afectaciones en el carril bus de Doctor Izquierdo entre O'Donnell y la zona de la Plaza de Manuel Becerra, lo que complica la circulación, tráfico con retenciones tanto en la zona sur como la norte de la M30.
Hay novedades también en la red de metro a esta hora. Marta Sáez, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, pero nos cuentan que ahora mismo acaba de restablecerse el servicio entre las estaciones de Legazpisa y de Baranda, donde estaba suspendido por la incidencia de un tren. Así que podemos hablar ya de normalidad en todas las líneas de la red de metro.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías de Renfe. Noticias de Madrid en Buenos Días Madrid. Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. El PSOE de Madrid va a denunciar ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo un asunto que le estamos contando durante toda la mañana, que es la gestión del centro de primera acogida de Hortaleza, Loli Jurado.
Durante su intervención en la fiesta de la Rosa del Partido Socialista de Getafe, Gabilondo calificaba de insostenible e insoportable la situación que se vive en el centro. Se trata, para el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, de un símbolo de marginación de los niños y de la insensibilidad social y política.
Si eso no se hace con toda la urgencia, nosotros a partir del lunes presentaremos ante la Fiscalía y de luego en su caso también, y creemos que lo tenemos que hacer ante el Defensor del Pueblo, pues en fin, la reclamación o la denuncia que de esta situación que efectivamente, como usted dice, es de hacinamiento.
Desde el Gobierno regional se asegura que se sienten desbordados y cifran en más de 1,000 los menores que han atendido en lo que va de año, es decir, el doble que en años anteriores.
Para la consejera de Políticas Sociales, María Dolores Moreno, la situación que se vive en este centro es consecuencia del desgobierno que vive el país desde que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa.
Que me explique el gobierno de Pedro Sánchez qué está haciendo, cómo es posible que esos menores estén deambulando por España, llegando a la Comunidad de Madrid sin que nadie los haya detectado, los haya acogido y nadie los haya tutelado.
Precisamente esta mañana la consejera Moreno inaugura las nuevas dependencias de la Fundación Tomillo, donde se desarrolla el programa de tránsito a la vida adulta para jóvenes de 18 a 21 años que han estado bajo el sistema de protección de la Comunidad de Madrid.
En el centro también se trabaja con familias y menores del distrito a través del programa de intervención integral con niños y adolescentes en situación de riesgo social.
Y la policía continúa investigando si las agresiones que se registraron la madrugada del domingo en las fiestas de la Elipa forman parte de una misma reyerta. El balance, en cualquier caso, es de 3 heridos por arma blanca.
El más grave, un joven de 20 años que permanece hospitalizado en estado crítico. Además de él, otros dos chavales de 16 y 14 años también resultaron heridos por arma blanca, aunque su estado no reviste gravedad. Además de la reyerta, hubo 25 atendidos por intoxicaciones etílicas, coches quemados y hasta denuncias por malos tratos e injurias y calumnias contra la policía por parte de algunos de los grupos musicales que subieron al escenario. Los vecinos dicen que, pese a todo, el barrio es muy tranquilo.
Y algo puntual, seguramente, por lo de la fiesta.
Es un barrio tranquilo y seguro, eso no es normal.
La inseguridad, pues realmente no, en 20 años que llevo aquí o que llevamos, no.
Caso máster, la jueza ha citado a declarar hoy a la ex subdirectora del ya extinto Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, a Laura Nuño.
Fue la primera funcionaria de esta institución en dimitir debido a la crisis de confianza generada dentro del centro y ya declaró en calidad de testigo, aunque ahora debe hacerlo como imputada por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. Su nombre y su firma aparecen en varias actas oficiales de convalidación de asignaturas, entre ellas las de la expresidenta Cristina Cifuentes.
Además, un grupo de profesores estudia emprender acciones legales contra ese Instituto de Derecho Público.
Los casos de Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón no solo han provocado la indignación entre los estudiantes, sino también entre el profesorado, como dice el catedrático de Ciencia Política y Administración Manuel Villoria.
En algunos casos estamos pensando incluso en poner alguna demanda por daños y perjuicios. Alguien tendrá que pagar por esto, no solo elementos penales que pudiera haber, que tardarán su tiempo, sino también elementos patrimoniales, ¿no? Yo creo que deberíamos apoyar esta movilización también los profesores de esta universidad.
El próximo jueves, 6 asociaciones de estudiantes de la Rey Juan Carlos han convocado una huelga para exigir, entre otras cosas, la dimisión de su rector, Javier Ramos.
Y otra cita en materia de tribunales. Nos lleva también hasta Coslada. Allí, los dos trabajadores detenidos en la huelga de Amazon, mientras participaban en un piquete informativo, deberán comparecer ante el juez.
Están acusados de un delito de atentado contra la autoridad, pues en los altercados varios agentes resultaron heridos, aunque de carácter leve. Comisiones Obreras de Madrid ha convocado una concentración de apoyo a estos dos empleados, coincidiendo con su declaración. En el acto, al acto acudirá, entre otros, el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún.
Y operarios del canal de Isabel II continúan trabajando hoy en la reparación de ese enorme socavón que atraviesa la calzada en un tramo de Arturo Soria. La policía municipal sigue controlando el tráfico en la zona y estima que aún quedan varios días de cortes a la circulación.
El viernes pasado, cientos de personas quedaban atrapadas en plena hora punta ante los problemas de movilidad que podrían presentarse a partir de hoy. El ayuntamiento recomienda optar por rutas alternativas e informa a través de su cuenta de Twitter que ha habilitado un carril en sentido contrario.
La unidad móvil de Buenos Días Madrid ha intentado ir por una ruta alternativa, pero se ha encontrado también con un atasco y no ha llegado a ese punto de conexión donde teníamos que informarles a ustedes del estado del socavón. Camino del socavón, Gloria García Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Intentando acceder a esa zona de Arturo Soria desde Ascao, porque nos hemos tenido que desviar de la M30 atascada desde Vallecas, hemos salido por Moratalaz, pasando por el cementerio de la Almudena. Por cierto, también había ahí retenciones porque estaban desmontando el escenario de las fiestas de la Elipa, donde se produjeron este fin de semana todos esos sucesos que acabamos de contar. Y ahora mismo intentamos acceder hacia la zona de Pueblo Nuevo para llegar, como decíamos, hasta Arturo Soria, para comprobar cómo está a esta hora esa zona, mientras siguen, como decíais, los operarios del canal de Isabel II trabajando en la reparación de este socavón. Salíamos a las 7:05 de la mañana de los estudios de Radio de Onda Madrid, son las 8:20, todavía no hemos logrado acceder hacia Pueblo Nuevo.
Pues ahí queda la noticia del atasco que hay hasta ahora en Madrid y de ese socavón que, como acabamos de contar, va a durar unos cuantos días. Feliz mañana en el atasco, querida Gloria García Talavera.
Gracias, hasta luego.
Nos metemos ya de paso en el intercambiador que toca la campana, a ver si puede tocar otra vez la campana, dale.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
El intercambiador de Buenos Días Madrid, más información y claves de la actualidad de Madrid. Hoy con Cristina Gil. Hola, Cristina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Compañera de Europa Press y María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Cristina. Buenas.
La foto de Madrid, la del socavón esta mañana, María. En la semana esta de la movilidad, el socavón va a ser un poco el emblema de la semana.
El socavón yo creo que es un poco premonitorio de lo que nos espera en este otoño calentito de movilidad.
Sí.
Porque además estamos viviendo hoy el Día de la Marmota. Hace 7 días afrontábamos una semana con las mismas 3 citas decisivas que esta semana y que no llegaron a celebrarse y que tendrán lugar en estos días.
A saber.
El pleno sobre el estado de la ciudad, que es el examen al gobierno de Manuela Carmena, el pleno ordinario, que tiene, entre otros temas importantes, aparte de Plaza de España, el protocolo anticontaminación, que cambia y afecta a todos, y la comisión de movilidad. Los plenos se suspendieron por la caída de la alcaldesa, como ya sabemos.
Sí.
Y la comisión se suspendió porque en el último momento, en las últimas horas, Ahora Madrid y PSOE presentaron un montón de transaccionales que no daba tiempo a leer, no había seguridad jurídica para hacerlo tan rápido. Entonces PP y Ciudadanos pidieron más tiempo y bueno, pues se celebra este jueves. Así que tenemos una semana que se repite porque no ocurrió al final la semana pasada y todo sobre movilidad.
Por eso decía yo otra vez la semana de movilidad, que se repite la semana
con el socavón.
Con el socavón, sí. Además. Cristina, el caso Máster, ¿qué vuelve?
Bueno, sí, como...
En los juzgados, no, quiero decir.
Sí, porque esto parece que no se va a ir nunca. No, bueno, pues como venís contando toda la mañana, hoy hay una cita clave porque viene a declarar la que era número 2 del Instituto de Derecho Público, y es un momento muy importante porque viene a tener lugar justo, 3 días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo pues dijese que no veía razones para abrir causa contra Pablo Casado.
Uh-huh.
Esto que provocó pues que la jueza, en algo insólito, en menos de 2 horas el viernes,
sí,
dictase 2 autos diferentes, diciéndole a la Fiscalía que bueno, pues que si no veía causa para abrir a Casado, que pasaba tanto con las 3 estudiantes, compañeras de Casado, que sí que estaban imputadas, y que pasaba con el estudiante del caso de Cristina Cifuentes, que también está siendo investigado. Es importante porque puede que la mitad de la causa que la jueza abrió se vaya al traste, ¿no? Sí. Porque si ve que para Casado no hay cohecho ni prevaricación, que seguramente para los demás tampoco, y al final pues tenga que seguir solo la causa con el tema del director, centrarse solo en el director. Entonces hay que estar hoy muy atentos porque puede dar un giro el caso.
Y que también quiere llamar a declarar a la exministra Montón, la jueza.
Bueno, claro, además eso de parte de una denuncia anónima, con lo cual vamos a ver qué recorrido tiene, y hay que recordar también que es que la profesora que declara hoy,
sí,
era la directora del máster de Montón, que el mismo día que saltó la polémica, dio la casualidad de que a ella la tocaba declarar, que no pudo al final porque el abogado no estaba disponible, y ella dijo en la calle, no hay ninguna irregularidad. A las pocas horas la ministra tuvo que dimitir.
Sí, sí. Así que vamos a ver. Por cierto, una previsión que tienes ahí para la semana.
Sí, bueno, yo es que estoy muy, muy, muy encima de lo que esperamos esta semana en el gallinero, que, bueno, como muchos aquí en Madrid lo sabemos, llevamos 20 años detrás de este poblado chabolista, que ha tenido, sí, sus peculiaridades, porque aunque está cerca de la Cañada Real,
sí,
está a 1 kilómetro, no está dentro de la vía pecuaria, entonces cuando se ha intentado buscar una solución integral a la cañada, el gallinero siempre como que se quedaba aparte. Luego además es que la gente que estaba en este poblado chabolista pues eran casi todos menores de edad, luego muchos de origen rumano, entonces había una solución muy difícil, y parece que la comunidad y el ayuntamiento ya han sentado las bases para empezar mañana el desmantelamiento, y habrá que estar muy pendiente porque ya no solo ver qué es lo que pasa con estas familias que estaban allí y que ahora se trasladan a otro lado, o sea, no es que se solucione el problema, sino que se traslada, sino que también hay que ver qué ocurre con el tema de la droga, porque ya hace años, cuando se desmanteló un punto muy fuerte aquí en Madrid, que eran las Barranquillas, se fue todo a la Cañada Real, y ahora, al desmantelar la Cañada Real,
sí,
los vecinos están preocupados de a ver qué pasa, ¿no? Que se quedan en los alrededores. Entonces, bueno, vamos a hacer un seguimiento de ver qué pasa.
Pues nos salimos ya a esta hora del intercambiador, que hemos tenido bastante por hoy. Adiós, María Cano, que te vaya bien.
Adiós, buen día.
Adiós, buen día, Cristina Gil, que te vaya bien.
Buen día.
Camino de las 8:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, el tiempo de la tertulia, ahora mismo, en este lunes 24 de septiembre.
Chao.